En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si todas las ventajas del plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante, que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Quart de Poblet, Valencia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Saludos, comienza una semana y como siempre hay que hablar de lo que ha sido el fin de semana, el primer fin de semana de octubre, que se cierra con 9 muertos en carreteras, entre ellos 6 motoristas y un peatón. Así es, 6 motoristas de los 9. Es decir, tan solo 2 de los 9, pues en otro tipo de vehículos. Fíjense, nos hemos encontrado este fin de semana. Fallece un motorista de 69 años tras salirse de la vía, pero la mayoría por chocar contra otros vehículos. Muere un motorista al chocar contra un coche en la B431 en Avilló, en Barcelona. En Granada muere un motorista en un accidente de tráfico con un turismo en Armilla, en Granada. Un fallecido y un herido en un accidente entre el turismo y la motocicleta. Por supuesto, el fallecido es el motero. Sanlúcar de Mayor, La Mayor, en Sevilla. Fallece también un motorista al salirse de la vía en Huelva. Muere un motorista por un accidente en la P7. Es decir, estamos hablando de que una auténtica escabechina la que estamos viviendo un fin de semana y otro también relacionado con la... con la seguridad vial en general. Y por tanto, bueno, vamos a ver cómo está este aspecto y de qué forma se va a trabajar para que no ocurra esto todos los fines de semana, porque ya, como ven, está ocurriendo de forma habitual. Primer fin de semana de octubre, 9 muertos, entre ellos 6 moteros y un peatón. Hablaremos enseguida con María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Tendremos también la posibilidad de hablar con Noemi Navas de las matriculaciones de turismos y todoterreno, que han caído un 15% en el mes de septiembre, 59.000 unidades, algo más, respecto a septiembre de 2020. Enseguida estará Noemi Navas. Hablaremos con un experto en sistemas de visión inteligente. Alex Domínguez nos contará de qué forma funcionan los sistemas esos que en estos momentos ya detectan la posibilidad de que haya un peatón en la carretera y nosotros no lo observemos, no lo veamos. Pero cuidado porque fallan. Y a mí me ha ocurrido este fin de semana y por eso me quiero poner en contacto con Alex Domínguez para ver si esto es habitual, porque de golpe y porrazo el coche se frena y no hay peatón ni nada similar. Entonces, ¿qué pensó el sistema que había ahí en medio? Bueno, sí, un susto y bastante grande, pero lo hablaremos enseguida con Alex Domínguez. Estará con nosotros Santos Patón de Montacar y hablaremos de Brembo, el mito que nació en un accidente de camión. Emilio y su cuñado Ítalo, que montaron esta empresa de frenos, que enseguida, bueno, empresón de frenos, que nada menos que factura 2.500 millones, o sea que no es una empresita pequeña. Bueno, esto y mucho más, porque ahora enseguida nos adentramos ya con Nacho Martín Loeches y por supuesto hablamos de lo que ha acontecido el fin de semana. Las Américas, ha hecho Ethan Guevara, logra su primer triunfo en Moto3 en una carrera bastante rarita. Nacho Martín Loeches, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Muy contento por Ethan Guevara, la verdad.
Por eso. Cuéntanos, que por cierto, lleva un fin de semana bastante potente, ¿no? Con las provincias, con todo lo relacionado con los eléctricos. Bien, ¿no? Ha ido todo bien.
Sí, entre las carreras y luego Ecomov que hemos tenido Ecomov, este fin de semana ahí en la Marina. Uh-huh. La verdad que ha sido un fin de semana de bastante faena. Pero bueno, la verdad que con respecto a Ecomov, muy bien, porque hemos tenido mucha afluencia de público, más de 1.500 pruebas que se han concertado de vehículos ecológicos, de las últimas novedades de, uh-huh. de marcas de coches, de motos eléctricas, sí. de patinetes eléctricos, de todo. Bueno, todo lo que engloba la ecomovilidad ha estado ahí presente en la Marina y la verdad que el evento ha ido muy bien.
Bueno.
Y las carreras también, Vicente.
Ya veo. Cuéntanos.
Porque, bueno, Izan Guevara es su primera victoria en el Mundial, así que es el piloto español número 50 en ganar un gran premio. Así que enhorabuena, Izan, un piloto que conocemos muy bien aquí en Valencia, es mallorquín, pero ha pasado por la cuna de campeones y con la cuna pues consiguió ser campeón en la European Talent Cup del Finse Repsol. Luego, al año siguiente, fue a un equipo valenciano, la Spar Team, y en Moto3 también en el Finse Repsol fue campeón en su primer año y este año debutando en el Mundial, pues mira, estaba en las últimas carreras muy cerquita del podio, estaba muy cerquita de conseguir esos buenos resultados, siempre pasaba alguna cosa y al final ayer, tras una carrera muy loca la verdad, pudo conseguir su primera victoria y fue una carrera de bastantes emociones para Izan, porque la verdad empezó la carrera y se postuló como el principal candidato a la victoria porque se escapó un poco del grupo, pero en la séptima vuelta hubo una bandera roja por una caída de Philip Salak. Luego se volvió a reiniciar la carrera a una distancia de 5 vueltas y en la segunda vuelta de esta segunda carrera hubo otra caída múltiple estuvieron implicados Pedro Acosta, Andrea Miño y Jeremy Alcoba y tras esta caída pues hubo otra bandera roja y dirección de carrera decidió que no podía alargar más todas estas carreras por temas de horarios y demás.
Sí.
Y al final los resultados finales fueron los de la primera carrera. ¿Qué pasó en esta segunda con Izan Guevara? Que volvió a ir líder, pero en esta segunda carrera tuvo un problema técnico y tuvo que retirarse. Pero como se canceló esta segunda carrera, terminó llevándose la victoria. Así que alegría para el piloto mallorquín, para la Spar Team. Y también algo de lío con la caída de la segunda carrera, porque estuvo provocada por Denis Onchu, justo en un cambio de trayectoria. Fue una caída muy peligrosa, en plena recta cambió la trayectoria y le han metido una sanción ejemplar, que la verdad bien merecida, 2 carreras de sanción para el piloto turco, porque la verdad fue una caída muy fea, muy peligrosa, incluso como dijo Andrea Miño, potencialmente mortal,
sí.
Y la verdad que después del año que llevamos, yo creo que ya es momento de primero de tomar medidas en este tipo de categorías con tanta igualdad y con tantos pilotos jóvenes con hambre de ganar,
sí.
y además también por supuesto de poner sanciones ejemplares a pilotos pues que van más allá de mirar por la seguridad suya y la de sus compañeros, sino que van buscando directamente pues su mejor resultado posible sin mirar nada más allá.
Sí.
Entonces, a ver si podemos cambiar esta dinámica en el motociclismo, sobre todo en estas categorías pequeñas.
Los jefes de equipo son los que tienen que estar ahí, ¿no? Al frente y diciéndoles, oye, cuidadito con esto, ¿no? Me da la impresión, ¿ok?
Pues sí, tanto los jefes de equipo como dirección de carrera, la organización en general, pero bueno, también es verdad que los jefes de equipo alimentan muchas veces situaciones de peligro, sobre todo en los entrenamientos clasificatorios, cuando vemos que lo que están haciendo, sobre todo en estas categorías pequeñas, es esperar la rueda del piloto más rápido, formar grupos pequeños de pilotos que pueden hacer su vuelta rápida en tan solo una vuelta, con lo que hacen muchas trayectorias diferentes y demás. Entonces, hay veces que incluso los jefes de equipo también hay que darles un toque para decirles, oye, esto tiene un límite y tenemos que cumplir todos de alguna forma. Así que, al final, nosotros podemos quejarnos de una cosa u otra, pero los que tienen que poner esas normas, yo estoy seguro que ya están trabajando en algo, pero tiene que haber algún cambio ya en este tipo de categorías pequeñas.
Pues es un asunto que hablaremos largo y tendido, quizá en próximos días, ¿eh? Nacho, vamos preparando este asunto porque creo que es muy importante que tratemos sobre todo la defensa de los jóvenes en estas cilindradas, sobre todo, que son las iniciales y que es donde tenemos que estar con muchísimo más cuidado. Por cierto, ha hecho las Américas Izan Guevara, la hizo también Marc Márquez, ¿o qué?
Pues sí, Marc Márquez ya casi como de costumbre, no este año, porque todavía, como sabemos, se está recuperando de la lesión. Este año solo había ganado en Sachsenring, que era otro de sus circuitos fetiches, pero si tenía que conseguir otra victoria
era aquí
en el Gran Premio de las Américas.
Sí.
Y es que Marc Márquez ha ganado en este circuito de 8 años que se lleva disputando aquí carreras del Mundial, ha ganado en 7 ocasiones, y la vez que no ganó se cayó yendo en primera posición. O sea que el dominio de Márquez aquí en este circuito es absoluto. Y ya pudimos verlo desde el sábado, bueno, desde los primeros entrenamientos libres del viernes, Marc ya estaba adelante, y el sábado, por primera vez después de 441 días, Marc se colocaba en primera línea después de la sesión clasificatoria. Y ayer, pues de principio a fin, llegó Marc desde la salida y venció con mucha contundencia. Segundo fue Quartararo, justo por delante de Pecco Bagnaia, que son los dos rivales ahora mismo por el título, y podemos tener ya campeón en la siguiente carrera en Misano, porque Quartararo está primero con 254 puntos, segundo es Bagnaia, y la diferencia es de 52 puntos. Así que si de la próxima carrera de Misano llegan con esta diferencia, Quartararo sería campeón. Es decir, tendría que tener una diferencia de más de 50 puntos. Así que veremos cómo lo hace, pero Bagnaia no se lo va a poner fácil. Recordamos que en la primera carrera de Misano hace poco fue Pecco Bagnaia el que dominó completamente el fin de semana. Así que veremos cómo llega el Mundial. El que va a llegar a un Mundial muy, muy apretado y posiblemente se decida en Valencia será el de Moto2, porque ayer Raúl Fernández volvió a ganar y Rémi Garner, que es su principal rival por el título, se fue al suelo. En el caso de Raúl, está impresionando muchísimo porque ayer igualó el récord de victorias para un rookie en Moto2, que el único que lo tenía era Marc Márquez, 7 victorias en su primer año de Moto2. Raúl igualó este récord, está haciendo una temporada bestial, pero Rémi Garner pues todavía no se había caído. Ayer fue el primer cero que hizo el piloto australiano, que en 14 carreras ha hecho 11 podios y 4 victorias hasta ayer. O sea que el Mundial muy apretado, ahora mismo líder es Rémi Garner con 271 puntos y a 9 puntos está Raúl Fernández. Pero mucho ojo, porque Raúl, aparte de estas 7 victorias que lleva, las próximas carreras, pues en Misano, la última carrera allí la ganó. En Portugal, el año pasado, cuando el Mundial fue a Portimao, ganó en la categoría Moto3 y Valencia es su carrera de casa. Así que mucho ojo con la decisión de este título que va a estar entre los dos pilotos del Red Bull KTM Ayo.
¿Algo más que añadir, Nacho?
Nada más, Vicente, solo recordar que del 23 al 24 de octubre es la próxima carrera en Misano y también hacer hincapié de que, bueno, destacar que todos los equipos y pilotos se han quejado y mucho de los baches que ha habido este fin de semana en el circuito de Austin, en el Gran Premio de las Américas. No se esperaban que estuviese la pista tan bacheada y en tan malas condiciones y ya parece que han dicho que si no reasfaltan de cara al año que viene el trazado, pues puede que MotoGP no vuelva a este circuito.
Gracias, Nacho Martín Loeches. Un abrazo.
Gracias, Vicente. Un abrazo.
Hasta luego, nuestro hombre del motociclismo aquí en Luz de Cruce. Las 3 y casi 17 minutos. En un instante buscamos a David Diego, al hombre de las 3Ds. Y también, por supuesto, estamos con Noemi Navas. Hablamos de las ventas de automóviles, de todo terreno, de eléctricos, de todo, absolutamente todo. También de las furgonetas. ¿Y de los vehículos industriales? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? No muy bien.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Prepárate para la oferta más exclusiva de la temporada. Toda la sofisticación y deportividad del nuevo Honda CR-V híbrido Sportline, ahora con un descuento de 6.500 euros. No esperes más. Tu Honda CR-V híbrido Sportline te espera en la red de concesionarios Honda. Sujeto a financiación con Honda Bank, válida hasta el 30 de septiembre.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
De Cruce, en un instante charlaremos con Alex Domínguez, hablaremos de los sistemas de visión inteligente que a veces no son tan inteligentes y nos fallan y nos dan algún susto que otro. David Diego, hola, estás ahí, ¿verdad?
Buenas, me hace gracia que lo comentes así, Vicente.
Hombre, ¿cómo voy a decirlo?
Hombre, ¿no? Igual hay que echarle la culpa al programador, ¿no? Porque igual la máquina es inteligente, hace lo que le dicen.
Ya.
Menudo el susto. Programador es el que manda ahí, ¿eh?
Bueno, menudo susto. Pero cuidado, porque no es la primera vez que me ocurre, ¿eh? Pues no es la primera vez, ¿eh?
Pero son sus... ¿Cómo es ahora ese eslogan que hay? ¿Sustos que salvan vidas?
Sí, debe ser algo
pues hay que planteárselo. Bueno.
Hablaremos enseguida con Alex Domínguez, nuestro hombre experto en sistemas de visión inteligente. También tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con Santos Patón. Hablaremos de Brembo, el mito que nació en un accidente de camión. Contaremos esta historia. Y también estará María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad.
¿Lo ves? Hay muchos mitos que salen de sustos, Vicente. Ya. El ESP es uno, el ABS es otro, algunos sistemas de frenado, como puedes comprobar, sí, vienen de sustos. Oye, un ingeniero, alguien muy involucrado con el mundo de la automoción, que le pasa algo y dice, yo he podido controlarlo, he tenido la suerte de que conozco cómo funciona la máquina, pero esto un conductor convencional no puede. Pues hagamos algo para que todos los conductores lleguen sanos y salvos a su destino.
La jefa de prensa de ANFAC, Noemi Navas, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo vamos? Bien. Oye, las matriculaciones, digo, no ha sido un susto. Es una realidad que te esperabas ya, ¿no? Supongo, ¿eh?
No, sí, sí. Ya. Desde luego que es una cuestión que ya veíamos venir.
Sí. Es una pena, ¿no? Porque el titular vuestro es la escasez de chips y la pandemia hunden las matriculaciones. Lo que le faltaba a la pandemia, porque le dice, la pandemia ya está hundiendo algo. Hombre, sí, la verdad es que sí, pero tampoco... Pero los chips sí, ¿eh? Los chips sí que es algo... Es la pandemia específica, ya no del sector del automóvil, de todos los sectores, pero principalmente el del automóvil, que es el que nos interesa, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, desde luego, desde luego. Está teniendo... Es que no se están fabricando.
Sí.
En muchas, muchas partes del mundo, y entonces, claro, pues no se puede vender si no hay.
Claro. Pero eso, cuando va alguno de nuestros oyentes a un concesionario y quiere un vehículo en concreto y dice, no, bueno, lo tendrás, pero lo tendrás dentro de unos meses, etcétera, es real, no es que su coche en concreto esté demandado, que también, sino que le faltan algunos componentes.
Sí, básicamente es que no se pueden montar los ordenadores de a bordo, entonces no pueden entregar los coches, porque la buena parte del vehículo está montado, pero no se puede terminar.
Bueno, se ha matriculado en el mes de septiembre, no llega a 60.000 unidades, es una caída de un 15%. Hablamos de turismos y todo terreno, ¿no, Noemi?
Así es.
Lo dimos el otro día, ya obviamente como noticia, pero sí que nos gustaría profundizar un poquito más en este aspecto, ¿no? O sea, que ¿se podría resumir en eso o qué? ¿O podemos ser más optimistas en el futuro?
No podemos ser muy, muy optimistas. Lo que viene siendo en lo que va a ser el próximo trimestre, no vamos a recibir buenas noticias, porque además no esperamos que la crisis de los microchips se solucione. Pues ya las estimaciones se están yendo hasta finales del año que viene, o sea que todavía vamos a pasar muchos meses de caída. Poco a poco, en función de las economías de escala, pues se van de los acuerdos de los proveedores, pues se van llegando a algunos acuerdos, pero es difícil, es muy difícil. Y entonces nosotros ya hemos reconducido nuestras previsiones, ya hemos reorientado nuestras previsiones para que en lugar de las 925.000 de los 925.000 vehículos que estimábamos vender hasta cierre de año, pues que van a ser más bien 900.000.
Ya, o sea que se va a reducir con respecto a lo que teníais incluso previsto, ¿no? Desgraciadamente, por culpa de esto de los microchips. ¿De Diego? ¿Algún detalle? Sí.
Sí, bueno, no solamente, como decía Noemi, no solamente son los cuadros de mandos, es que prácticamente ahora cualquier cosa que haya en un coche que tenga un sistema medianamente inteligente, por ejemplo, el sistema antiatrapamiento de un elevalunas, cualquier pequeño sistemita que imaginemos que tiene alguna orden así un poco más compleja, lleva un semiconductor o un chip.
Sí, sí, totalmente. Los retrovisores, las luces... prácticamente todo, sí.
Si nos vamos a los eléctricos y los híbridos enchufables, esto se incrementa, pero ¿esas cifras cómo han ido, Noemi? ¿Han sido razonables, eléctricos e híbridos enchufables?
En realidad, sí. Las cifras de los vehículos electrificados, híbridos y gas ya han crecido un 36,6. De hecho, ya representan las ventas de vehículos electrificados ya representan casi el 10% del total de las ventas. Sí, y la cuota de vehículos alternativos es bastante más alta, ya más que supera el 30%.
El 32%, casi el 33%, lo estaba mirando ahora, el 20% ya son diésel. Curioso, ¿eh? 20% de Diego, ¿eh?
¿Cómo era la cifra en los tiempos en que eran potentes?
Pues el 70, ¿no? Sería más o menos, ¿no? Quiero recordar.
Sí, hemos tenido épocas del 70%, sí, de vehículos diésel y el 30% gasolina. Tampoco había tercer, no había resto.
No había resto, pero en cualquier caso, que estamos hablando del 70 al 20%. Es que ha caído, en unos años, el 50 puntos, ¿eh? Nada más y nada menos. Sí, la gasolina tampoco es que vaya muy bollante, pero bueno, todavía está en el 47%, que está bien.
Sí, lo que pasa es que ya no es ni la mitad del mercado. O sea, los vehículos de combustión ya se están quedando en un 60, un 60% y pico del total del mercado, mientras crecen los demás, sí, especialmente los híbridos.
Bueno, la marca más querida, Seat, y después el vehículo entre enero y septiembre, el Arona, el más vendido entre enero y septiembre, fíjate, el Arona, y en septiembre el más vendido, el Fiat 500. Es tremendo, ¿no?
Eso tiene quizá que ver con que el único segmento que crece, el único canal que crece es el de alquiladores.
Sí.
Que crece un 40%. El Fiat 500 es un coche muy apreciado para los alquiladores.
Ha sido de flotas, entonces, ¿no? Uh-huh. Más uh-huh. que el 1 a 1, ¿no? Podría ser, uh-huh. Podría uh-huh. ser eso, ¿sí?
Sí.
Bueno, pues tenemos... La verdad es que me llama mucho la atención eso de ver un Fiat 500 ahí, ¿no? Ahí a tope. Bueno, vamos a ver si tengo más suerte. ¿Hay alguna variación con respecto a todas las previsiones? Aparte de lo que decías, que seguramente estará en torno a los 900.000 vehículos vendidos este año. ¿Por parte del gobierno alguna iniciativa, algo estáis moviendo, por supuesto, hay una FAC?
Bueno, hemos la semana pasada el presidente del gobierno anunció que iba a aprobar un plan específico, sí, para introducir más vehículos electrificados en flotas de empresas, que era al final las flotas de empresas son la principal vía de penetración de estos vehículos en el parque,
sí,
automovilístico. Entonces, bueno, pues tenían una cierta limitación en el Moves 3, para las empresas tienen una cierta limitación para comprar vehículos, y entonces, bueno, pues que se va a destinar un presupuesto exclusivo para estas empresas. Y bueno, luego también, de cara a fomentar la electrificación, que es muy importante, se va a poner en marcha el órgano de seguimiento de los puntos de recarga, que parece como muy complicado, pero es un sistema por el cual vamos a saber exactamente dónde hay puntos de recarga de vehículos electrificados de acceso público.
Muy bien.
Y si están en buenas condiciones, si se puede cargar, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esto esperamos que fomente la instalación y, por lo tanto, también pues tenga un impacto en la demanda.
Perfecto, Noemí Navas, gracias por estar con nosotros. Y nada, seguimos al habla, y a lo mejor durante el mes hay alguna noticia más que podamos comentar.
Un abrazo muy grande. Pues aquí estaremos en todo caso.
Gracias. Noemí Navas es la directora de comunicación de ANFAC con nosotros aquí en Luz de Cruce. Y enseguida, por cierto, bueno, hablaremos de Ford, porque Ford también tenemos que hacer mención. Hay diversas reuniones en la jornada de hoy, ya lo han podido escuchar en los servicios informativos, y lo profundizaremos más en los próximos días. Tenemos que ponernos en contacto ahora con María José Alonso, de la Plataforma Monteira para la Seguridad Vial. Hablamos con ella.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Pues aquí estamos, en Luz de Cruce. Vamos con... ¿sigues ahí, no? De Diego, por cierto. Sí, ¿no? Estás ahí.
Aquí estoy.
María José Alonso, hola. ¿Qué tal?
Buenas.
¿Cómo vas, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Bien. Me alegro que esté bien.
Recién aterrizada en casa.
Muy bien. Ya parece que vas... bueno, al fin has podido parar un instante, ¿no? Con la moto.
Sí, con la moto precisamente no. Porque sabes que estoy un poco perjudicada y la moto aún tardaré unos meses en cogerla. Pero, bueno, más o menos intentando hacer vida normal.
Vale. Oye, Alonso, ¿qué teníamos de propuesta? Porque me acabas de enviar la aprobación de la Comisión de la Competencia, ya prácticamente referente al reglamento y tal, ¿no?
Sí, entonces,
¿Ha visto ahí alguna modificación, ¿no?
Sí, efectivamente, hombre, y las que ya se han dicho estos días en medios de comunicación y más, pero lógicamente también está una que además era una propuesta que dimos desde varios grupos, o sea, Provial, Anesdor, Mutua Motere y nosotros, en donde solicitamos cambiar el título de la ley, porque con todos los nuevos vehículos de movilidad que hay y los que se vienen, porque ya hemos visto algún otro bicho extraño por ahí que creo que va a ser el top venta de estas navidades, que es una tablet que se mueve con ruedas, pero tal cual, una tablet que tiene debajo como una especie de lámina metálica y unas rueditas, y sirve de tablet y de elemento para moverse. O sea, entonces nosotros solicitamos que en lugar de haber 500 ordenanzas que regulen estos elementos nuevos de movilidad, que mejor que a la ley se le quite la palabra motor, con lo cual todos estos elementos ya entran dentro de la ley de seguridad vial.
O sea, que ya no hay motor, la palabra no, motor no existe.
No, vehículos y movilidad.
Vehículos.
O sea, vehículos. O sea,
es decir,
vehículos.
Un patinete es un vehículo.
Vehículo, claro, igual que una bici.
Una bicicleta,
claro.
Un vehículo.
Es que es la mejor forma de evitar pues que se hagan ante los nuevos aparatos que digo que van a ir saliendo, como este que acabo de comentar, que salió ayer. Me quedé súper sorprendida con el nuevo bicho, porque es un bicho, yo de verdad alucino la gente cómo se arriesga a ir con eso, sobre eso. No podemos estar cambiando la ley cada 5 años, porque mira hasta lo que ha costado, ha sido el parto de la elefanta. Entonces, pues con quitar la palabra motor, ya incluyes ahí a muchísimos bichos de estos. Y digo bichos porque es que no tienen otro nombre, son bichos.
Sí, sí.
Entonces, bueno, han hecho caso.
Para que lo lleva no le parece tal, bueno, no, parece, ¿no?
Es un osado.
¿Parece
una
peyorativo osada, eso o qué?
No, peyorativo no, pero vamos a ver, si estamos hablando de seguridad, me resulta inquietante que llamen seguridad a ir a unos elementos tan sumamente endebles, sin equipación alguna, pensando que es que a 10, 15 kilómetros por hora o 20 kilómetros por hora, que este bicho, entre comillas, va a alcanzar los 30 kilómetros por hora, es eléctrico, eso le gustará a David, una autonomía de 40 minutos, o sea, imaginaos, ¿eh? Sí. Pero es ir encima literalmente de una tablet, o sea, mide pues 40 por 30, una cosa así, ¿no? Que eso para el circo está bien, pero yo creo que para elemento de movilidad es una locura auténtica, lo estamos viendo con los patinetes. Y pues aquí, como ya se admite todo, pues vamos a regular ese todo que se admite, ¿no? Porque lo que no puede ser es exponer aún más a la gente con el rollo de venderte una falsa movilidad segura. Porque esto puede ser una movilidad, pero segura tiene bien poco, ¿no? Y bueno, nos han hecho caso y está muy bien. Ahora hay otros aspectos que no han cuajado.
Por ejemplo.
No han cuajado y, bueno, pues pedíamos una mayor. Bueno, perdón, voy a hablar primero de otro que se ha cuajado, que es el hecho de poder denunciar a quienes llevan, y lo siento por los delivery, porque la mayoría van así, con el teléfono enganchado entre la oreja y el casco. Uh-huh. Eso también se ha tenido en cuenta y viene especificado claramente en la ley. Pero no se ha tenido tanto en cuenta, por ejemplo, el meter más mano a cosas que hemos hablado, como las apps que avisan de los controles policiales. No han querido meterlo. Por lo visto, ha habido en las reuniones previas que se tienen todos los portavoces de las diferentes comisiones y demás, sí. que no había una manera legal de agarrarlo, que a nivel legislativo podía colar, pero luego a nivel jurídico estaba como en un vacío legal, y yo, claro, me he quedado súper sorprendida. Digo, ¿cómo que en un vacío legal? Digo, si esto va contra la seguridad, ya no solo yo, va contra la seguridad ciudadana.
No se han atrevido.
No, exactamente, muy bien dicho. No han tenido lo que hay que tener.
A ver, Diego, sí, que...
Claro, que si hay un vacío, que lo rellenen. Que
no,
se
les toma
más
claro.
Que esto. Vamos a ver, María José, si hay algo que realmente perjudica a la labor de las fuerzas de seguridad del Estado, es esto, este tipo de acciones.
Exacto.
Yo mi duda llega por otro lado. Que no sepan realmente cómo atajarlo a nivel tecnológico, informático, que no tengan los medios para llegar a controlarlo realmente, y como no puedo controlarlo, no lo legislo.
Yo creo que sí hay medios, David, ¿sí? Porque date cuenta que
este tipo
de aplicaciones son abiertas.
Sí.
Entonces, las tipos de aplicaciones que son abiertas tienen los datos que suben de las alertas que se suben, son abiertas. Entonces, si tú reglamentas en la ley que esas apps van a poder seguir trabajando, poniendo todo, excepto la ubicación o la geolocalización de cualquier tipo de control policial, sea la policía que sea, ya está. O sea, en el momento que una app vea que ha subido una alerta de este tipo, ya la tienes pillada.
Ya, pero es que esta excusa que dan me parece, porque no solamente de esta forma los en este caso los conductores que quieren aprovecharse de ese conocimiento para infringir la ley de tráfico, pero es que hay otros que hacen otras cosas mucho peores y que también lo van a usar.
No, y es que además está demostrado, ¿eh? O sea, está demostrado que los malos son los primeros que utilizan este tipo de apps pues para hacer sus maldades. O sea, yo ahora mismo voy a X gasolinera o a este campo de aquí que tengo enfrente y voy a ramar a robarle, pues yo qué sé, 2 hectáreas de naranjas a, o las chufas de aquí delante o lo que sea. Evidentemente, si tengo la ubicación de todos los controles policiales, voy a ir esquivando con mi camión todos esos controles y luego vendo en el mercado negro esa fruta o en los mercadillos o donde sea. Y digo fruta por poner algo leve, que hay otras cosas que son peores, ya lo sabemos, que si estupefacientes, que si armas, que si secuestros. O sea, es que esto está a la orden del día. Y en muchos de esos controles se ha pillado por casualidad a esta gente, pues que mira, pues ha dado la casualidad de que han ido por ahí y no les ha dado por mirar estas aplicaciones. Entonces, ya solo por eso, es la excusa perfecta para decir, no, aquí esto hay que regularlo, que sigan muy bien su marcha, porque eso es un negocio. Todas uh-huh. este tipo de aplicaciones, al final, es un negocio. Así
bueno,
de claro.
Estudiaremos y profundizaremos un poquito más este proyecto de ley, esta ley de tráfico de circulación de vehículos y seguridad vial que tenemos en nuestras manos y que, por supuesto, traen bastantes modificaciones que hemos hablado ya en muchas ocasiones. Oye, por cierto, hemos tenido un fin de semana francamente malo. 9 fallecidos en carretera, pero entre ellos 6 motoristas. Yo te iba enviando durante el fin de semana lo que iba ocurriendo y tú también lo vas recibiendo, obviamente. Sí. Y nos damos cuenta de que salirse de la vía, bastantes, pero también choques con otros vehículos.
Sí, efectivamente. Y bueno, contabilizado, claro, ya sabes tú que DGT no contabiliza zona urbana.
Sí.
Son 8. Hoy ha fallecido esta mañana otro, 9.
Vaya tela.
Pero son 8. Uno de ellos en plena ciudad de Madrid, en la M30, ¿vale? Y como tú muy bien señalas, apuntas, la mayoría son por impacto con un tercer vehículo. O sea, que eso es para estudiarlo, porque sí. Siempre se habla de que, bueno, que si van como locos, que si no sé qué, que si van a velocidad, que si cuál. Pues bueno, no todo es así, y valdría la pena estudiarlo para ver si de una bendita vez ya empiezan a realizarse campañas para empatizar, para que se empatice con los vehículos vulnerables por parte del resto de vehículos. O sea, sí. Porque es que si no, así no vamos a atajar nunca. Yo no digo, y siempre desde este programa, desde aquí, siempre hemos hablado de la autocrítica, pero llega un punto en que hay que replantearse que, a ver, no los malos son tan malos. Yeah. Quiero decir, que dentro del sector motorista somos muchos, somos millones, no nos olvidemos, somos millones sí. de usuarios de moto. Y que los que por desgracia pierden la vida en la carretera, no siempre la culpa es de ellos, porque ellos no quieren ir a matarse, ellos salen. Hay algún que otro loco que, pues bueno, va, digamos, al límite, pero la mayoría de los casos no es así. Entonces, por favor, que empiecen a hacerse unas investigaciones en condiciones y a partir de ahí, pues que empiecen a hacer campañas para el resto de usuarios de la vía. Pero muy trágico, Vicente, sí, 8 personas han perdido la vida en moto este fin de semana.
Alonso, gracias. Seguimos.
Venga,
a la
un abrazote.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, María José Alonso, plataforma Matera para la Seguridad Vial. Vamos en busca y captura de Santos Patón. Vamos a cambiar impresiones sobre la historia de algunos frenos. Vamos a ponerle freno a nuestro programa y también le pondremos frenos, pero en este caso con visión inteligente. En un ratito con Alex Domínguez hablaremos de esos sistemas de visión inteligente que a veces no son tan inteligentes y nos pegan algún sustito. Les cuento cosas.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga. Y llévatelo ya para poder disfrutarlo. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrent o Sagunto y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí estamos en Luz de Cuce, estamos al habla con David de Diego, el hombre de las 3D, sigues ahí, ¿no, David?
Aquí estoy, Ranz, en
Santos,
Luz de Cuce.
En Luz de Cuce, Santos Patón, nos vamos hasta la sede de Montacar. Hola, ¿qué tal, Santos? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente, buenas tardes, David, muy bien, ¿y vosotros, qué tal?
Bien, perfectamente, hombre, aquí con hemos echado el freno, de cierta manera, sí.
Nunca mejor. Oye, ¿cómo vais de suerte vosotros?
David,
¿ya que
¿respondes tú o respondo yo?
La primitiva este fin de semana no ha salido.
No ha caído.
¿No?
La primitiva, entre otras cosas, porque... Ah, bueno, la primitiva es el sábado, es verdad.
Sí, la del sábado. La grande.
Sí, sí, sí. Pues, no, no, el Euromillón es el que está bien, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso, ¿no, Santos?
Pero el Euromillón a mí me parece ya imposible a nivel estadístico.
¿Ah, sí?
No, no vamos a hablar de eso, Vicente, ¿no? Pero bueno, como tiene algo que ver un poco la suerte con lo que vamos a hablar, y como este viernes me ha parecido leer que el cuponazo ha caído parte en Valencia, por cual digo, oye, a ver qué tal, igual hemos tenido suerte. Mm-hmm. Pues sí, Vicente, pues sí, David, cuando decimos que hablamos de algo que ha sucedido por accidente, generalmente queremos decir que es al azar, ¿no? A la suerte, como estamos hablando. Y bueno, hay veces que ocurren, se juntan ahí los planetas, se ponen en línea, y es un poquito lo que le ocurrió a Brembo en sus comienzos. Sí. Para los que no conocen a la marca Brembo, estamos hablando de la mejor o la número uno en el tema de los frenos.
Sí, sí.
Mueven al cabo del año 2.500 millones de euros, cosa que está muy bien, creo que está mejor que el Euromillón, creo.
Sí, pero muy poco, ¿eh?
Muy poquito, ¿verdad? Sí. Y bueno, tienen en nómina más de 11.000 empleados, por lo cual estamos hablando de una marca bastante bastante importante. Y de, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el azar? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la suerte? Pues muy sencillo. Imagínate que tú y yo, que David, tú y yo abrimos un taller y nos dedicamos humildemente al tema de los frenos, ¿no?
Sí.
Pues bueno, esto es lo que comenzó en 1961, cuando Emilio Bombassei y su cuñado Italo Breda comenzaron un pequeño taller.
Lo hablaron en Navidad, ¿no? ¡Yeah, cuñado! ¿Qué te parece? Que montamos un tallercito, ¿eh? Algo pues, así fue, ¿no?
Creo. Sí, yo creo que entre los brindis de Nochebuena y de Nochevieja seguro que lo decidieron así. Y bueno, lo pusieron en las afueras de Bergamo, en Italia.
Sí.
Y poquito a poco, bueno, fueron comenzando a trabajar con la marca Alfa Romeo. Qué importante es esta marca a lo largo de la historia del automóvil, ¿eh?
Uh-huh.
Y bueno, ¿qué ocurrió? A los 3 años de abrir, le llegaba a Alfa Romeo un camión repleto de discos de freno.
Ajá.
Y este camión tuvo un accidente.
Vaya.
Volcó y toda su mercancía también se salió, las cajas rotas, los discos...
Madre mía, que al camión le fallan los frenos a un camión que lleva frenos. Esto es el disparate más grande del mundo, ¿no?
Pues sí, digamos... Hombre, realmente ese dato, Vicente, no lo tenemos. Podemos decir que tú sí que lo sabes,
yo
porque
sí.
Tú tienes un DeLorean y vas viajando
así
por...
Así es.
Esto me recuerda a lo que le pasaba a los de Estopa, ¿no? Que dijeron que acabaron en el mundo de la música porque trabajaban en una fábrica que hacía los discos, ¿no? Los frenos de disco para Seat.
Yeah. Así es, con su Seat Panda, ¿no? Bueno, el tema está que Alfa Romeo, preocupados porque ese material que les llegaba desde Inglaterra y que por entonces únicamente, al parecer, solamente se podía fabricar en Inglaterra y con una calidad lo suficientemente buena para Alfa Romeo, le encargó a estos dos señores que por favor revisaran toda la mercancía para evitar que ningún disco que montaran en uno de sus Alfa Romeos que salían para sus clientes se encontraran en mal estado y tuvieran un problema. Bueno, pues se pusieron a ellos, empezaron a cargar discos, a comprobar y bueno, se dieron cuenta de que esa tecnología que los ingleses presumían que era tan puntera y que eran los mejores frenos, ellos muy fácilmente lo podían realizar en su taller.
Ya.
¿Ah? Y no saben, pues aquí es donde viene la emoción.
Ahí es donde nació Brembo.
Ahí es donde nació y nada, unos poquitos años más tarde, 10 años, ya estaban trabajando incluso para la propia escudería de Ferrari, o sea, para el propio Enzo Ferrari. Y bueno, a partir de ahí, Alfa Romeo y muchísimas marcas premium, que hoy en día seguimos viendo tanto en coches como en motos, montan Brembo. Y una de sus mayores características, igual que le pasa a Ferrari, igual que le pasa a Alfa Romeo, es esa pinza de color rojo que sin duda caracteriza ya a esta marca y que sin duda, y como estamos hablando, pues mueve 2.500 millones de euros al año. Y bueno, será suerte, será azar, o será el buen trabajo, o saber estar en el momento adecuado.
¿No son baratos los Brembo, por cierto?
Bueno, realmente tiene de todo, ¿no?
Sí.
Tenemos una gama
amplia.
Nosotros trabajamos con Brembo también, estamos muy orgullosos. Es más, en nuestra fachada lo ponemos porque estamos muy orgullosos de trabajar con este fabricante. Y bueno, tienen su gama sencilla para los vehículos más normales y luego pues tenemos pues muchísimo, muchísima gama más alta, desde discos perforados, discos rayados, y la verdad es que da gusto venderlo porque cuidan hasta el más mínimo detalle, desde la presentación de la caja hasta cuando lo abres y ves esa pinza de esos colores o esas pastillas, y la verdad es que es una marca que nos hace sentirnos orgullosos cuando la vendemos, y además que es que se nota, cualquier vehículo que digamos le modificas dentro sin tocar nada, sin modificar, que directamente coges, le instalas unas pastillas Brembo, le cambias ese líquido de frenos y le pones unos discos Brembo, ya con eso consigues que tu coche tenga una frenada.
¿Con qué amor y con qué cariño de Diego habla Patón, ¿eh? Dice, le ponemos los discos Brembo.
La verdad, doy fe porque cuando te subes a un coche y ves esas pinzas negras, perdón, rojas.
Rojas.
Que pone Brembo. Yo es que a veces el nombre lo he visto en negro y en blanco, Santos, tanto en la pinza. Cuando ves ahí que pone Brembo, te puedo decir que ese coche frena mejor, o al menos es algo mental. Tú sientes que frena mejor.
Sí, además es que lo estamos, o sea, es lo que tú dices, David, y además directamente podemos ir hoy en día a las 24 horas Le Mans, podemos ir a Indy, podemos ir ver Ford en sus competiciones y de monta Brembo. Y te digo una cosa, hay ciertos productos que, a ver, todos nos ponemos contentos de vender, pero hay ciertos productos que sabes que mejoran ese vehículo que te ha entrado o del que te han pedido una pieza, y en este caso ocurre esto, ¿no? Entonces te da una satisfacción porque sabes que enseguida el cliente, aunque no entienda de la materia, va enseguida a notar que su coche frena mejor, porque realmente la sensación de que el coche te frene mal o que te vibre es muy, muy, muy molesta. Y sin embargo, en cuanto notamos que si rozamos un poco el pedal del freno, el coche se queda literalmente diciéndolo clavado o que se frena enseguida, nos da una tranquilidad. Y Brembo es uno de esos productos, o sea, que si nos están escuchando en Brembo España, creo que tienen que estar...
Tenía que estar haciendo una campaña ya, estos me están mencionando, y después dice alguno, ¿puedo mencionar marcas? Pues sí, hombre, claro, por supuesto que sí, Brembo, bueno, el mito que nació de un accidente de camión. Patón, a ver si te dejas ver por aquí algún día, ¿eh?
Bueno, creo que prontito vamos a estar por esto.
Venga.
Hasta luego. Un abrazo.
Adiós. En los estudios centrales de Montacar, Santos Patón. En un instante vamos ya a hablar de los sistemas de visión inteligente. ¿Son tan inteligentes? Los que controlan y saben que hay un peatón ahí, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, hay un peatón ahí. Pero a veces dicen, hay un peatón, pero no lo hay. Y el pude frena igual. ¿Qué pasa ahí?
Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System. La única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Llévate un 15% de descuento en operaciones de carrocería hasta el 30 de diciembre de 2021. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niño, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco. Contigo me pareces de todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien. Mon amour, je t'aime, parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves. Somos increíbles.
Aitana y Zoilo.
Aquí estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. De Diego
Herranz.
Camila, venga, hombre, que estamos a mediodía, pero todavía hay muchas cosas que hacer por aquí, ¿eh?
Pero si yo estoy espabilado, ¿te has tomado todo el café o no? No,
yo sí, bueno, todavía no el siguiente, pero bueno.
Te falta ese, sí.
No sé, está Alex Domínguez con nosotros. Hola, Alex, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Pues nada, muy bien.
Oye, ¿te has tomado el café tú o qué, Alex? Sí, ¿no?
Y yo todavía no, yo soy más tardío.
¿Y eso? Eso pues no sé, esto...
Yo horario europeo.
Vale.
Ya no, igual nos sorprende con un té a las 5.
Sí, ¿puede ser? Algo de eso.
Algo de eso.
Bueno, Alex Domínguez es de Electrón, fundador de Electrón. Además, es un hombre que de vehículos eléctricos sabe un montón, los transforma incluso, imagínense, ¿no? Es un hombre que es experto en sistemas de visión inteligente y por eso está con nosotros, está en la Universidad de Elche. Y Alex...
Es doctor, Vicente, doctor.
Ah, perdón, me había dejado ese detalle importante. Doctor, ¿qué tal, Alex?
Pues bueno, muy bien.
Bueno, Alex, he tenido un sustillo estos días. No es la primera vez que me ocurre, cuidado.
Ajá.
Y me ha sucedido con un sistema de visión inteligente que detecta, parece ser, detecta los peatones, entre otras cosas, entre otras muchas cosas. Por supuesto, si el vehículo que está delante se queda literalmente clavado, también lo detecta y también te frena, ¿no? Pero en cualquier caso, yo hablo, no hablo técnicamente, ¿vale? Voy a hablar para todo el mundo qué es lo que pasó, más o menos.
Como usuario.
¿No? Como usuario me encuentro en una calle más o menos de una urbanización, doble sentido, y resulta que hay una especie de rama, de palmera, parecido a una palmera, baja y tal, una especie de rama que está ahí pues un poco invadiendo la calzada, pero no, sin rozarla, sin llegar a rozarla. Y no sé lo que pensó que era esa palmera. Había otro vehículo delante, a bastante distancia. Cuidado, no estábamos pegados, estaba a bastante distancia. Y no sé si o pensó que esa palmera era un peatón o pensó, también podría ser, que se había quedado literalmente parado el vehículo que iba adelante y era la palmera, en realidad, o la rama de la palmera. Bueno, eso es lo que ocurrió. Y pitó y al segundo se quedó literalmente clavado. Menos mal que no tenía nadie, ningún vehículo detrás ni nada similar. Si no, pues el susto hubiese sido tremendo, ¿eh? Y ahí está. ¿Qué, Alex? ¿Qué me tienes que decir eso?
A ver, yo lo que creo en ese caso es que no se confundió con un peatón, porque normalmente cuando hay confusión es porque la silueta del objeto es parecida. Y entiendo que la rama de la palmera metiéndose en la calzada no sería parecida a la silueta de un peatón.
Sí.
Pero sí que intuyo que, bueno, pues que detectó un objeto, el sistema de visión, estoy hablando, el sistema de visión del vehículo, detectó un objeto en el campo en el que ellos han definido, que sería, pues eso, enfrente del vehículo, en la calzada.
Sí.
Y, bueno, pues mandaría la orden de frenar ante el desconocimiento.
Sí.
Claro, porque aquí, Vicente, hay que marcar, y yo creo que Alex es la persona perfecta para explicárnoslo. Los coches ven de cuatro formas, ¿no, Alex? La primera son los infrarrojos, que son los pitiditos de aparcar.
Sí, bueno, tienen varios, pero sí, los infrarrojos son una manera. Lo que pasa es que los infrarrojos no funcionan muy bien en... Es para aparcar, porque es, cuando hay sol, el infrarrojo no se detecta, pero sí, no, ese es el primer.
El segundo sería como un avión, un radar.
Sí, un radar o por ultrasonido, sí, lo suelen utilizar, que también es para cortas distancias, es decir, a lo mejor para aparcar o para un rango un poco más corto, pero no para la conducción.
Luego, claro,
depende
cámaras,
de cómo sea el radar.
Claro, luego las cámaras de visión inteligente.
Claro, ese es el principal sensor hoy día, porque ahí ya no es que detectes objetos, es que detectas qué tipo de objeto, a qué distancia está, si se está moviendo, en qué dirección. Entonces ese es el principal y también es el principal motivo de errores en estas detecciones.
Y luego están los LIDAR, ¿no? Que es el láser que también mide.
Sí, ese es el más, digamos, exacto, ¿no? Ahí hay una exactitud, digamos, del 100%, porque a donde llega el láser es que ahí hay un objeto. No identifica el objeto, pero detecta, digamos, la zona donde está, pues eso, hay libertad, hay espacio para conducir.
Y luego todo esto se junta en una coctelera que se llama software, que va a un cerebro electrónico del coche y el coche decide cuándo actuar y no actuar.
Claro, normalmente lo que se hacen es, una serie de un conjunto de decisiones, ¿no? De un conjunto de decisiones donde se toman decisiones según lo que se vaya detectando en tiempo real. Esto es, bueno, se implementa con algo que se llama redes de Petri. Y bueno, al final el resumen es que si uno falla y otro falla y otro falla, y en este caso, en el de la palmera, entendemos que ha fallado porque ha detectado un objeto pero no lo ha interpretado bien,
sí,
pues es cuando ya se va al último comando de todos, que es frenar en seco.
Pero es que esas ramas, entre comillas, de árboles en muchas urbanizaciones, en muchas calles, existen, invaden en cierta manera la calzada. Es verdad que no llegas ni a rozarlas, pero sí que detecta vehículos, además de altura como el que llevo en estos momentos probando, y lógicamente pues el sistema detecta que hay algo, parado además, con lo cual...
Sí, y más
cuando en ese momento era el propio vehículo que llevaba delante el que estaba atravesando esa rama de la palmera, con lo cual posiblemente detectara que había frenado de golpe.
Sí, ese es uno de los principales problemas de la detección de visión artificial. Sí. Dicho esto, tenemos que decir que la visión artificial está ahora mismo en el 99,9% de exactitud.
¿Sí?
Y tú te has encontrado...
¿Tanto?
Sí. Tú te has encontrado en ese 0,01 de errores.
¿Qué
pasa? Que claro, cuando pones un sistema de visión con ese nivel de exactitud,
sí,
en una fábrica de patatas, por ejemplo, pues que se equivoque con una bolsa de patatas, pues nos da exactamente igual. Yeah. Pero claro, que se equivoque con un peatón, ahí tenemos que llegar al 100%. Y ese es el caballo, pues eso, el caballo de batalla de los sistemas de visión.
Entre otras cosas, porque frena y frena de verdad. No es de los que va frenando poco a poco y tal. No. Cuando aprieta el freno el vehículo solo, lo hace muy en serio. Y el cuello no lo tienes preparado. Ni los acompañantes, ni tú tampoco lo tienes preparado.
Claro, yo intuyo que ahí ha sido el error tan grande que ya el sistema inteligente ya no sabía más qué hacer y ha dicho, bueno, pues ante la duda,
sí,
frena y se acabó.
Ya.
Claro,
pero
en estos temas de seguridad casi es mejor a veces pasarse, porque, claro, el software, imaginaros que hubiese sido un peatón cruzando y junto a la rama y no lo detecta. Es que, claro, el escenario de la calle, de los coches circulando, Alex, es tan complejo que parametrizarlo, me imagino, que a los técnicos como vosotros os debe hasta obsesionar.
Claro, es que ya te digo, el trabajo ahora mismo está en detectar ese 0,1% de situaciones que normalmente no se dan, pero que claro, en la industria automovilística se quiere el 100%, no hay más, o sea, no vale un caso de cada millón, no, tienen que ser cero casos de un millón.
Yeah.
Y claro, como tú dices, hay ramas, hay bolsas de basura, hay de todo.
Sí. Ya, pero el 99,9, vamos, es ya lo demasiado alto lo veo yo para los sistemas que yo todavía estoy viendo, ¿no? Y estoy controlando con los vehículos, diferentes vehículos que voy probando.
Vicente, yo siempre lo he dicho, eres uno entre un millón, ¿has visto?
Debe ser el caso.
Se ha dado el caso.
Me toca a mí. Me ha tocado a mí.
Bueno. Yo le comentaba a Alex antes del programa que hemos estado hablando, Vicente, que yo tuve un caso similar con un riego en una rotonda, estas rotondas que tenemos así con césped y tal, pues el riego se había descontrolado, ¿no? Y estaba regando la vía por donde pasaban los coches. Y el sistema del vehículo que yo llevaba en ese momento, ese haz de agua, esa cortina de agua que generaba ese aspersor desprogramado, lo confundió con algún tipo de objeto y me frenó el vehículo, Alex.
Sí, pues vamos, seguramente pasó lo mismo. A lo mejor la silueta de ese haz de agua, pues en ese momento de la percepción.
Con el sol, la incidencia del sol, etcétera.
Parecía un objeto, a lo mejor parecía un perro, parecía cualquier cosa en frente de la calzada y una vez más lo confundió, pero sí que te digo que ahora mismo la mayoría de las investigaciones y de todo lo que se está, el esfuerzo que se está poniendo, es en las condiciones, es decir, se detecta muy bien todo cuando hay buena luz, un día soleado, todo está bien pintadito, pero cuando empieza a atardecer, cuando hay niebla, cuando hay lluvia, y ahí es donde se está investigando mucho, porque mucho del 1% este o del 0,1% que no se detecta está en estas condiciones,
yeah,
al margen de casuística como esta o como
mí,
el Tesla.
A mí me ocurrió un día soleado, también te lo digo.
Hay que decirlo que los sistemas de ayuda a la conducción son como los humanos, ¿eh? Si las condiciones meteorológicas se complican, a ellos también se les complica el trabajo. Aunque os puedo decir que yo he ido con lluvia intensa con un sistema de conducción semiautónoma, el nivel 2,5, y con cayendo 50, casi 60 litros, el sistema funcionaba correctamente, ¿eh?
Bueno, pues entonces es que vamos avanzando, avanzamos.
Vamos mejorando. Y más que mejoraremos, Alex, porque el coche que te compras ahora, dentro de unos meses, con las actualizaciones on the air, estas automáticas, los coches van a ir mejorando porque los sistemas de conducción, este tipo de sistemas, van aprendiéndose, aunque ya el coche ya esté en la calle.
Claro, el coche conforme va conduciendo va tomando datos, va tomando fotografías, vídeos, las relaciona con la manera de conducir del conductor y todos esos datos luego pues se mandan al fabricante que, que es el que luego pues hace que el sistema sea un poco más listo.
Ya, o sea que si el fabricante tuviese esta imagen, sabría el próximo ya que saliese al mercado de este modelo, no llevaría ya el sistema así, ¿no?
Claro, detectaría la rama, ¿eh? Que la próxima versión ya no va a haber frenazos cuando haya una rama de palmera.
Perfecto, pues nada, de frenazos hemos hablado hoy, de frenos hemos hablado mucho y largo y tendido en este programa. Alex Domínguez, gracias por estar con nosotros, doctor, un abrazo.
Muy bien, gracias.
Gracias. Especialista en sistemas de visión inteligente, de Diego.
Madre mía,
la inteligencia.
Vamos. ¿Has visto? Pero sí. Fíjate, bueno, te llevaste un susto porque frenó de golpe, eso hay que decirlo, y cuando frena un coche con su sistema automático, frena de verdad, ¿no? Como el refrán. Pero bueno, yo creo que vale la pena, ¿no? De vez en cuando algún sustillo así, que no pasa nada, pero imagínate si hubiese pasado y no hubiese frenado.
¿Comes basura en algún momento? Comida basura, no basura. Comida basura, era por no repetir la palabra. Comida basura, lo digo porque han descubierto una relación entre la conducción temeraria y el consumo de la comida basura.
¿Por el tema del azúcar puede ser?
No tengo ni idea.
¿El exceso de azúcar en ese tipo de...?
No tengo idea. A lo mejor, igual no sé.
Porque si es comida basura tienes que ir corriendo a vomitar y tienes que ir rápido. No lo sé.
La verdad es que no lo sé. Pero lo vamos a hablar mañana. Estará con nosotros un hombre de FESVIAL, que es Nacho Lijarci, y hablaremos justamente de esto.
Y hablaremos de hidrógeno.
Ah, sí, vale.
Mucho hidrógeno, Vicente, porque es uno de los vectores de futuro. Mm. Y la persona que... Yo creo que una de las personas que más sabe de hidrógeno en España... Nos lo confirmará Marcos Rupérez.
Gracias, de Diego.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego, al hombre de las 3Ds con nosotros en Luz de Cruce. En unos segundos llega la información e inmediatamente después sigue la tarde en COPE más Valencia. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia. Saludos, amigos.